En casa de Herrero, es radio.
Y 5 de la noche, 9 y 5 en Canarias. Arrancamos ya nuestra tertulia política y comienzo saludando a Isaac Blasco. ¿Qué tal, Isaac?
Buenas noches. Carmen.
Y digo que te saludo el primero porque el resto nos llamamos todos igual, en diferentes derivadas masculina y femenina, pero
y
todos
madre,
igual. ¿Tu madre también? Pues mira, que saludada queda, un día la invitas y así ya somos...
Muy bien.
Cuatro. Carmelo Jordá, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Carmen Torres, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Bienvenida.
No lo habías preparado, ¿no?
Sí, lo habíamos preparado claramente.
No se da puntada sin
ir. Y era a ver si os dabais cuenta. De hecho, yo solo estoy aquí por eso, para ver si coincido con varios que se llamen como yo. Cosa que es fácil porque Carmen Tomás se acaba de ir. Otra Carmen.
Sí, somos mayoría.
Que lo bueno abunda, Carmen, hija.
Es un nombre muy bonito.
Un nombre muy muy bonito
y muy español.
Y muy español, eso es. Bueno, pues comenzamos, que hoy tenemos mucha actualidad que comentar y si os parece, empezamos por el Partido Popular, que ya por fin ha decidido, Casado, comunicar oficialmente quiénes iban a ser sus portavoces en las dos cámaras y también ese reajuste que ha hecho de su núcleo duro, ¿no? Los más destacados quizá por la expectación que había y por lo que ha costado designarlos, por las presiones internas una y el otro por encontrar cómo que tuviera ubicación en el Senado, es Cayetana Álvarez de Toledo y Javier Maroto. Luego comentamos el resto de esos reajustes, pero que ¿cómo valoráis esa elección de por ejemplo, primero Cayetana?
Hombre, a mí me parece que Cayetana es una persona que ha demostrado mucha valía. Yo creo que puede ser una buena portavoz. A mí sí que me parece que puede dar una imagen, más o menos la imagen que busca el PP, al menos en determinados temas. Ha habido mucha polémica sobre si es esto, si es eso. Yo no, sinceramente, que se discuta una figura como la suya cuando hay, no sé, portavoces de Bildu y de no sé quién, o el propio Gabriel Rufián, por decir un nombre que se me ocurra, y se discuta Cayetana Álvarez de Toledo, me llama la atención. Pero yo sí que creo que es una buena diputada, una buena portavoz. Diría lo mismo, aunque yo coincido menos con él, digamos que normalmente suelo estar menos de acuerdo con Javier Maroto que con Cayetana Álvarez de Toledo, pero me parece un buen portavoz, es obviamente es un hombre con mucha experiencia. Lo que pasa es que no sé si la forma en la que ha llegado al Senado puede pasarle cierta factura, ¿no? Porque al final estas cosas... Hoy decía Pablo Casado que a ver si nos vamos a poner más papistas que el Papa y en parte ese discurso es cierto, ¿no? Y que una persona pues del País Vasco no pueda ser senador por Castilla, pues ¿por qué? ¿No? Bueno, en parte sí.
Los cuneros son tradición en España. Los paracaidistas han existido claro. Siempre.
Y es que es curioso esa forma,
perdona Carmelo, es por citar la anécdota, fue candidato local en Majadahonda. Es un señor de Lérida.
Y fíjate que el PSOE...
Madrid dejamos pasar cualquier cosa.
El PSOE lo ha criticado cuando el PSOE utilizó el mismo sistema de senador autonómico para intentar poner a Mikel Iceta como presidente del Senado.
Pero por lo
Podemos
menos
no ya no te cuento. Y el ex GEMAT, recordad el periplo que ha hecho acaba Madrid.
Yo no me parece eso tan criticable como el
ha sido candidato por Toledo.
Claro, yo lo que digo es que es criticable, pero sería por todos. Si empezamos a hablar, creo que ninguno tiene legitimidad para reprocharle al otro esa utilización de las instituciones con carácter partidista, porque todos lo hacen.
Sí, yo creo que en este caso quizá el único punto reprochable, en mi opinión, es las formas, es decir, la celeridad con que se ha producido todo, la precipitación.
La sensación que se transmite de que hay que encontrarle a este hombre un acomodo.
El asunto de,
a mí, sinceramente, eso es que me echa
no tenía mal acomodo hasta ahora tampoco. Parecía que era poco el acomodo que tenía. O sea, dentro del propio partido era uno de los vicesecretarios.
Sí, pero no tenía un cargo público. Tenía un cargo orgánico, pero no un cargo público. Y esa celeridad tal... Sí. Porque además, una cosa es que te presentes a unas elecciones y en Almería, por poner el caso del GEMAT, y consigas tu escaño, no fue el caso del GEMAT, pero...
Sí, o Grande Marlaska por Cádiz, por ejemplo.
Por ejemplo,
porque sea de allí.
No, porque veranea allí. De vez
o el que sea, es decir, y yo eso me parece bien porque efectivamente no nos vamos a poner aquí, es decir, el diputado además representa a España, y no hay que
y
darle
se
más
hace
vueltas.
Habitualmente.
Pero no... una que no consigas tu escaño y luego haya una fórmula para encontrarte a ver si por no por tu comunidad autónoma, pero por otra, pero por tal, a mí sinceramente que igual no hay necesidad de todo eso, pero bueno, dicho lo cual, insisto, me parece que es un hombre pues con mucha experiencia que puede ser un buen portavoz y yo creo que en general en estos dos y en muchos de los dos que ha anunciado, Pablo Casado ha acertado bastante.
Yo, sobre Cayetana, perdona Carmen, el resto de portavoces son mujeres. Tenemos a Adriana Lastra, a Irene Montero, a Inés Arrimadas, entonces parece que ese perfil lo puede dar bien. Como el propio Pablo Casado ha explicado hoy entre esas críticas de si puede ser una voz un poco dura, los portavoces son los que tienen que ser duros y los que tienen que morder para que después llegue el gran líder y el estadista, que es el líder del partido, para suavizar las formas. A mí me parece que es una muy buena elección y que demuestra que Pablo Casado por fin ha soltado amarras, se ha liberado de hipotecas y ha hecho el equipo que quería y que le gustaba. No solo las incorporaciones, sino también las personas que han salido de la ejecutiva, que son muy significativas. Personas de confianza de anteriores dirigentes del PP, como Zoido, que era de Cospedal, con también personas impuestas por varones, como Juanma Moreno, Feijóo, Alfonso Alonso, que ahora mismo han salido. A mí me parece que...
Vicente Tirado también, que era de cercano a Cospedal.
Exactamente, que es un... no quiero decir un golpe de autoridad, pero sí de madurez por parte de Casado. Ahora vamos a ver si hay legislatura o no, o si esto se queda en nada. Los primeros intentos, recuerdo lo de Dolors Montserrat, de portavoz, que también como era una voz femenina se puso y no funcionó en absoluto.
Ha sido designada la portavoz
En Europa,
en el Parlamento Europeo. En perjuicio
de un histórico no como Esteban González Pons.
Esteban González Pons no se queda con nada.
Está lo suficientemente lejos para funcionar, o que si no funciona tampoco nos enteremos demasiado.
Yo creo que hay claves que revelan que los cambios son, como dice Carmen, muy acertados y que sobre todo certifican que por fin Pablo Casado ha configurado su equipo sin encomendarse a ningún mentor, ni de una parte ni de la otra. A mí hay una clave que me parece muy interesante y es que el nombramiento, por ejemplo, de la responsable del Partido Popular en Navarra como vicesecretaria de organización, lo que revela fundamentalmente es un ánimo de Pablo Casado de buscar la centralidad, pero con el guiño territorial, es decir, con la idea de que el Partido Popular no suene ajeno en territorios que históricamente no han sido especialmente favorables. Y en ese sentido, yo creo que también se trata de velar armas para combatir el nacionalismo periférico más pernicioso o que menos concomitancias tiene con el proyecto del Partido Popular. Y hoy algo que creo que, y además lo ha repetido casi como un mantra en su intervención Pablo Casado, que considero un acierto, que es tratar de aprovecharse de los bandazos de Ciudadanos, de la hiperventilación permanente de Albert Rivera últimamente, de esa escora a la derecha y de ese proyecto que en mi opinión no deja de ser casi residual como Vox para resituar en el centro al Partido Popular, que es como siempre le ha ido bien en esa posición.
Decía yo al principio que quizás se había discutido a Cayetana Álvarez de Toledo mucho. Tú contestabas, Carmelo, que no se discute a otros como Rufián, pero a lo que yo me refería es que se ha discutido mucho ese nombramiento desde dentro del Partido Popular. Se le han puesto muchas trabas a Pablo Casado, se le ha cuestionado diciendo por qué ella, que durante la campaña sí que la vimos encender algunos fuegos y que también le reprochan algunos que vaya por libre. Quizá esas eran esas críticas internas que cuestionaban ese nombramiento, pero, y que no sé si ahora han quedado acalladas.
Ahí está también la autoridad de un líder para imponer su criterio, como no puede ser de otro modo. Yo no podría nombrar a una portavoz que no fuera de mi estricta confianza. Le guste a quien...
Pues yo creo que Pablo sí que ha podido, Pablo Casado.
No, pero en este caso yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo es una persona que precisamente una de sus virtudes políticas, en mi opinión, reside en su independencia con respecto a las islas. A nosotros, a ABC, si me permites la cita, Carmen, nos dio una entrevista en puertas de las elecciones autonómicas y municipales donde decía no entender por qué el Partido Popular y Ciudadanos no se hayan fundido en una formación política más ambiciosa.
El otro día creo que lo volví a mencionar.
Eso también, es algo
de cara a que pudiera haber otras nuevas elecciones.
Y no hay más que ver el origen y la experiencia política de Cayetano Álvarez de Toledo para comprender esas palabras. Eso supongo que a los guardianes de las esencias del PP pues no les gustará demasiado, pero yo creo que es el tenor de los tiempos y no tiene por qué encajar de una manera traumática.
No es pata negra de esta criada en la sede del partido de Nuevas Generaciones que venga de ser concejal a diputada provincial, no ha seguido ese camino. Pero yo también le he visto cosas buenas, es su absoluta falta de complejo a la hora de responder, que es algo que se puede agradecer en una legislatura que, insisto, si echa a andar, que todavía es incierto, va a ser muy dura. Y ahí van a necesitar personas con temple y con capacidad de responder en situaciones muy complicadas, con dureza, pero sin pasarse, ¿no?, de la línea. Yo creo que eso Cayetana Álvarez de Toledo lo sabe hacer.
Y luego
la he visto, perdona, cuando la han perseguido de algún programa intentando mofarse de ella en televisión.
Se ha crecido incluso.
Con la alcachofa y cómo ha aguantado el... con toda entereza y ha salido
en la universidad
y me parece que tiene eso, el temple necesario para una legislatura dura.
Yo creo que si algo, estamos hablando de muchas cosas, pero si algo tiene Cayetana Álvarez de Toledo es una de las, no sé si la primera o la segunda cosa que yo más echo de menos en nuestra política, que es calidad, por así decirlo, es nivel. Entonces, si tú miras el Parlamento, realmente, digamos, puede ser más de centro o menos de centro, más pata negra o efectivamente muy poco pata negra dentro de lo que tenemos, lo que se considera dentro de los partidos, que a mí me parece estupendo que no sea pata negra, pero efectivamente que eso podría ser un hándicap. Pero lo que es innegable es que es una persona muy preparada y muy capaz. Luego, pues eso, a lo mejor te puede quedar más simpática o menos, pero esa es otra cosa, o a lo mejor es más, entre comillas, para la gente que no sé, más de derechas o menos, no sé, tal, pero es una persona de capacidad. Y si miras las portavoces de los grandes grupos del Congreso, pues yo creo que no hay ninguna que tenga más capacidad que ella. No voy a decir la misma, no tal, pero no hay ninguna que tenga más capacidad que ella. Hombre, y ese es un valor que tenemos que destacar, porque es que escasea en la política española la gente con formación, la gente con un nivel intelectual, no es lo más común, por suerte o por desgracia. Yo creo que probablemente por desgracia, ¿no? Y no es lo más común incluso en esos niveles de portavocía. No voy a dar nombres como el de Adriana Lastra, pero es que muchas veces oyes a gente y ves que no
hay. El nivel
hay
en el Congreso es muy bajito.
No hay esa calidad.
Mencionabas antes a Rufián, por favor.
No, lo mencionaba Carmelo.
La intervención durante el debate de investidura fue por momentos sonrojante, ¿no? Mm. Cuando descubrió a Unamuno, ¿no? De repente. Y...
Sí, lo digo por...
O sea, que como esta legislatura se arranca a leer...
Descubrieron varios a Unamuno ese día.
Sí, un montón de citas.
No fue algo, pero como enseñándonoslo a todos los demás, ¿no?
Esa carencia explica la situación política de bloqueo que tenemos planteada actualmente.
Es decir, una de las cosas
políticos
que lo explican, desde luego.
Con más amplitud de miras y sobre todo con más tablas y más formación, probablemente se hubiera desatascado la situación hace ya tiempo.
Tú decías Adriana Lastra, vamos, cuando salió el presidente del gobierno y le agradeció su brillante discurso, había que mirar las caras también de la bancada socialista. Por ejemplo, estoy recordando Margarita Robles sí tenía un nivel importante a la hora de expresarse y no caía en esas facilidades, ¿no? En estas trampas, en estos trucos. Pero como hoy en día parece que eso no es lo que interesa, sino el aplauso fácil, esta cosa tan burda de los zascas y de sacar... En fin.
Val Simancas dijo, perdona, sí, que la intervención de Lastra había sido brillante y motivadora en Twitter. Y en fin, ahí lo dejamos.
No, sí, pero es verdad que hay una impresión de política epidérmica basada en una estrategia un poco pueril en la que el duelo se bate entre jefes de gabinete de Moncloa y Echeniques de turno, que yo creo que la gente está empezando a advertir como una escenificación absolutamente de vodevil y que lleva fundamentalmente si supongo que luego lo comentaremos, Carmen,
luego lo comentamos, sí,
a que los políticos se hayan convertido ya en la segunda preocupación de los españoles, según el CIS de Cezanos.
Ahora hablamos del CIS, pero quería también que acabáramos con esto comentando que Marta González deja la Vicesecretaría de Comunicación y el elegido es Pablo Montesinos, otra de las nuevas incorporaciones y que muchos lo conocemos, ustedes ya también lo saben, era periodista de esta casa y ha sido y es muy reconocido por participar en muchísimas tertulias televisivas y radiofónicas. ¿Cómo valoráis vosotros la elección de Pablo para dar esa cara constante hacia los periodistas, hacia la prensa, ese papel que precisamente hizo durante mucho tiempo Pablo Casado, el propio Pablo Casado?
Pero es que Montesinos no podemos ser objetivos, claro, con él porque le queremos.
Un excelente profesional y una excelente persona.
Pero mira, tenemos que intentar, yo sí voy a recordar una anécdota que cuentan los compañeros, que es que cuando él iba a dar mítines por los pueblos de Málaga, porque se presentaba por Málaga, se le acercaba mucha más gente a él que a los políticos del PP. Era mucho más conocido y más apreciado por el votante del PP. Entonces, en ese sentido, sí parece que es un acierto, ¿no? Es una cara amable, pero con cierto rigor, ¿no? El de la profesión. Y sin duda su experiencia puede en comunicación puede ayudar mucho. Yo creo que es un acierto. Hombre, pero ya digo, sin ninguna objetividad.
Y en ese sentido yo creo que sí es apreciable una mejora ostensible de la comunicación en estos tres meses después de las elecciones del 26 de mayo, en las que yo noto, advierto que Pablo Casado ha tomado nota de los errores que se cometieron y que explican buena parte del pésimo resultado del 26 de abril. Del 28 de abril, tengo ya el lío de fecha.
Gracias.
Espérate que se te mete en la cabeza el 10 de noviembre.
Yo creo que en ese sentido, la labor de Pablo Montesinos, sin ser, digamos, oficial, como ya se ha tomado hoy cuerpo, se ha notado. Se ha notado porque yo estoy convencido de que ha tenido una influencia decisiva en centrar un poco al candidato y al líder del Partido Popular.
Yo hoy estábamos en la redacción, no voy a dar, digamos, solo mi opinión, porque efectivamente yo he pasado pues 10 años trabajando con Pablo y no puedo ser objetivo tampoco, es decir, entonces hoy estábamos escuchando la Sexta en un rato durante la mañana, el programa del Rojo Vivo, y en ese justo momento ha surgido el nombramiento, ¿no? Y le ha caído una catarata de elogios enorme. ¿Por qué cuento esto? Cuento esto porque Pablo se va a tener que, entre comillas, otra vez enfrentar a ese programa. Es decir, va a ser su público más duro. Ese momento televisivo yo creo que es la mejor prueba de que es una buena elección. Es decir, es una persona que tiene cierto don para caer bien, para ser amigable.
Es uno de los elogios que ha recibido, que tiene la facilidad de caer bien. Yo creo que también es
cierto.
Una virtud que no todo el mundo tiene.
Y en esa posición en la que va a estar tan expuesto.
Hay algunos que se empeñan en caer bien, pero no hay manera.
Y algunos que se empeñan en caer mal.
y lo consiguen. Entonces yo creo que, digamos, eso es un poco lo más obvio. Aparte de eso, yo, y aquí sí que me tengo que remitir a mi experiencia personal, es una persona muy trabajadora, es decir, con una capacidad de trabajo enorme y con una capacidad de compromiso enorme. Y luego encima es que es buen tipo, ya es que más no se puede pedir, sinceramente. Yo creo que, digamos, más allá de las bromas y de nuestro cariño personal, yo creo que de verdad que es una buena elección y que lo va a hacer bien y que estas ruedas de prensa, que son muy difíciles, que realmente es un trabajo muy difícil, él lo va a poder hacer bien y va a ser importante. Es decir, yo creo que va a ser importante para el partido. Y luego, además, si mezclamos, por ejemplo, este nombramiento, porque estamos hablando quizá de las dos personas que van a ser más visibles. Más allá del propio Pablo Casado, pues tenemos una que es más dura, más, iba a decir agresiva, no es esa la palabra que quiero usar, pero bueno, me entendéis un poco, es decir, una persona más en la batalla y una persona que es más contemporizadora, que sabe jugar más con mano izquierda, es decir, yo creo que realmente...
Y que ha sido cocinero antes que fraile, que eso es fundamental.
Pero y aparte es un rostro querido y conocido por el público del PP, por el electorado. En los mítines se le reconoce, se le aprecia, la gente se quiere hacer selfies con él, entonces que ese rostro amable y querido traslade el mensaje del PP,
es importante.
Sin duda, es mejor que una cara desconocida que el público no...
que Pablo Casado tenía en Pablo Montesinos un activo y que no lo iba a relegar a un fichaje de relumbrón o efectista, estuvo claro desde el momento en que lo sitúa como nada menos que cabeza de lista por la provincia de Málaga, que no estamos hablando de...
De cualquier sitio,
estamos hablando de una provincia de las de mayor población, un bastión del Partido Popular y de las de mayor población de España.
A mí lo que me parece más importante no solo que sea reconocible para el público, sino que él, lógicamente, sabe cómo relacionarse con los medios de comunicación al haber trabajado en uno tantos años. Y eso es muy necesario en el papel en el que él va a ocupar. Esa vicesecretaría de comunicación es fundamental, que él sepa relacionarse, sepa transmitir los mensajes que necesite transmitir su partido y también tenga mucha cintura, como él ha demostrado, yo creo, en estas semanas, cuando se le hacía alguna pregunta incómoda o alguna pregunta, bueno, pues más incisiva. Y es como, cuando no me interesa contestar, no contesto, pero no quedo mal, intento... tener cintura, ¿no?
A la puerta de Génova ha tenido incluso gracia, porque decía, y ahora voy a decir lo que yo tantas veces he escuchado cuando estaba ahí, que es que estoy al servicio del partido, una de estas frases hechas tremendas, pero efectivamente pues lo ha hecho con cierta
simpatía. Tenemos ya aquí las páginas editoriales del diario El Mundo. Nayara,
sí,
va sobre esto,
eso,
¿verdad?
Eso es, bajo el título Un partido unido sin hipotecas, dicen en El Mundo que apenas un año después de alcanzar la presidencia del Partido Popular, Pablo Casado ha roto hoy los anclajes que le ataban al pasado para conformar una estructura orgánica sin corrientes ideológicas, baronías ni cuotas heredadas del sorayismo de María Dolores de Cospedal o de Núñez Feijóo. Nunca antes, dicen en El Mundo, el PP había visto mermada su capacidad parlamentaria, fruto en parte de una situación inédita como es la división del bloque de centro-derecha en tres partidos diferentes, una situación que ha provocado la división del electorado. Y ese es el segundo de los desafíos a los que se enfrenta Casado, volver a agrupar dentro de lo posible a los votantes del centro-derecha en torno a todas las propuestas comunes para que se unen fuerzas y se minimicen los efectos de una ley electoral que penaliza la división y beneficia a las formaciones con mayor implantación territorial. No es casual, dicen en las páginas de opinión de Unidad Editorial, que pese a las reticencias de algunos círculos del partido, Cayetana Álvarez de Toledo haya sido nombrada portavoz en el Congreso. Afirman en El Mundo que con una solidez intelectual muy superior a la mayor parte de la clase política y con un discurso firme y contundente, esta representa el compromiso con el constitucionalismo, la unidad territorial y la soberanía nacional, además de haber sido un símbolo de la crítica al rajoyismo, al que acusó de haber abandonado los valores liberales del PP. Como tampoco lo es que Javier Moroto sustituya a la portavocía del Senado a Ignacio Cosidó o que Montesinos haya extendido la vicesecretaría de comunicación. El nuevo PP, acaban diciendo en El Mundo, es una apuesta personal de Casado, de cuyo éxito depende no solo su futuro, sino la recuperación de los valores que hicieron fuerte al centro-derecha.
Gracias, Nayara. Hablabais también, la mencionabais, a Ana Beltrán, a la presidenta del Partido Popular Navarro, que precisamente en esta semana en la que vamos a vivir la investidura de María Chivite en el Parlamento de esa comunidad autónoma, bueno, pues es muy significativo que ella haya entrado en esa ejecutiva popular del Partido Popular. Hoy lo ha dicho el propio Casado, después de lo que el Partido Socialista va a hacer en Navarra, con nosotros que no cuenten, para abstenernos en nada. También lo decía hoy Javier Esparza, que es socio en Navarra del Partido Popular y de Ciudadanos, que habían firmado un documento en el que si el Partido Socialista llegaba a algún tipo de acuerdo con EH Bildu, aunque fuera a través de intermediarios, no podrían abstenerse ni PP ni Ciudadanos a una posible investidura, una nueva posible investidura de Pedro Sánchez. ¿Cómo estáis viendo que afecta al panorama nacional también esa investidura de María Chivite y esa abstención de Bildu, que parece que va a ser así?
Es que no es solo la abstención, es que este fin de semana hemos visto esa carta que enviaba Bildu a sus bases diciendo que el PSOE se había comprometido a que fuera un interlocutor prioritario. Es algo más, ¿no?, que una abstención. Yo creo que les da el argumento claro a PP y a Ciudadanos para efectivamente negarse a cualquier tipo de trato con este PSOE, que por ejemplo Rivera habla del sanchismo, ¿no?, y lo intenta aislar de la tradición socialista, y que efectivamente la posibilidad de un acuerdo de investidura que podría incluir una serie de medidas incluso interesantes si PP y Ciudadanos lograran imponérselas a Pedro Sánchez, pues se aleja claramente, y que el único escenario que nos queda es que Pablo Iglesias renuncie al gobierno de coalición y sucumba a las discrepancias y a las tensiones internas en Unidas Podemos, en las confluencias, y le dé la investidura a Pedro Sánchez sin entrar en el gobierno, y si no, vamos a elecciones.
Yo creo que la situación en Navarra es el episodio envenenado que está girando, vamos, que está condicionando cualquier mínimo progreso para lograr el desbloqueo de la situación política en el conjunto de España. Por encima de eso, yo creo que si tenemos que evaluar o valorar cómo lo han gestionado los dos principales aludidos para facilitar un gobierno de Sánchez, al margen de Iglesias, evidentemente, hablo de Casado y de Rivera, yo creo que Pablo Casado ha sido más sutil. Es decir, Pablo Casado no ha renunciado a reunirse con el presidente del gobierno en funciones, no ha renunciado a comprometer el apoyo del Partido Popular a cuestiones que nos afectan a todos, es decir, a los asuntos llamados de Estado. Pero yo comprendo las razones de Pablo Casado para atajar, como hizo en 5 minutos, el debate que se suscitó en el Partido Popular, explorando la posibilidad de que el Partido Popular se abstuviera. Yo creo que es absolutamente inverosímil. Una de las personas que lo dijo públicamente, y me merece todo el respeto, y probablemente sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, fue Isabel Díaz Ayuso. Creo que duró una hora como máximo el debate. Yo creo que ahí Pablo Casado demostró que tiene mimbres de líder y que tiene sobre todo claras las ideas. El electorado del Partido Popular jamás entendería que se facilite el gobierno a alguien que no tiene ningún tipo de escrúpulo en pactar con alternativas, con formaciones que no creen ni en la propia Constitución española. Y en este sentido yo sí estoy de acuerdo con la distinción que hace Rivera del sanchismo con respecto del PSOE. El PSOE es un partido, es el partido, hay que recordarlo, que más años ha gobernado en este país, y es el partido, junto al Partido Popular, probablemente más por tradición histórica, que más ha hecho por la democracia en este país.
Yo no estoy tan de acuerdo en esa división por varias razones. Es decir, primera porque, a ver, el PSOE, ese mismo PSOE es el del pacto del Tinelli. No es tampoco, no sé, no son almas inocentes que lleguen ahora y de repente...
Bueno, ya Aznar llegó a hablar en catalán en la intimidad.
Es decir, sí, pero es que una cosa...
Carmelo.
No, pero los contextos son que una cosa es pactar con aquella CiU, no olvidemos que era muy distinto a esta, y pactar con Esquerra, que siempre ha estado en lo que ha estado. Pero es que pactaron con Esquerra para la moción de censura. Han pactado siempre allí donde han tenido la oportunidad. Han pactado en comunidades autónomas, en la propia Cataluña. Es decir, el PSOE siempre ha pactado con lo que se le pusiese por delante con tal de llegar al poder. Esa es la real historia del PSOE. Otra cosa es que...
Yo discrepo...
Pero es que esos son hechos.
Pero tú no puedes tomar los más de 130 años de existencia de un partido y quedarte con
los últimos 20.
Con la vocación instrumental en momentos puntuales para alcanzar unos objetivos
políticos. En los últimos 20 han pactado, insisto, siempre con quien fuese para llegar al poder.
Oye, que
hacían falta 6 en Baleares, pues 6.
Desde el
nacionalista hasta el menos. Es nuevo lo de pactar con Bildu.
Bueno, es nuevo,
pero es coherente con la historia anterior.
Sí, pero yo creo
lo que es imposible es pactar con Bildu y que al mismo tiempo quieras que PP y Ciudadanos se abstengan.
No, pero es que encima estás mintiendo.
Eso sí que es sanchismo puro.
Pero es que encima el sanchismo miente, porque dice que no pacta con Bildu. Públicamente dice que eso no es un pacto.
El sanchismo
cuando todos sabemos que es un pacto.
Es oxímoron.
Yo creo que es
una insistencia, no, es siempre mienten. Es decir, Carmen Calvo miente por sistema. Cuando se levanta por la mañana y dice buenos días, está mintiendo. Es que se acaba de acostar, ¿no? No, o sea, son así. Y es, pero insisto, el sanchismo es un poquito más de lo que ha sido el PSOE de siempre. A ver,
no,
estamos
no
hablando
de siempre.
Yo creo desde 2000. A ver,
yo
estamos
creo que
hablando
la,
del partido que se reunía con Otegui en los.
La divisoria comienza con.
En los castillos.
En mi opinión, la divisoria comienza el 13 de marzo de 2004. Es decir, cuando el señor Rodríguez Zapatero se convierte, o gana las elecciones
antes de eso ya se estaba reuniendo con Otegui, por cierto, al mismo tiempo que firmaba el pacto antiterrorista. Es que ese es el PSOE de los últimos años. Por cierto, otro detalle importante. Creo que el dato era el 89% de la militancia ha apoyado el pacto. porque aquí vamos a decir nombres.
Navarra,
que están,
claro, Navarra. Sí, por ese motivo sí.
¿Cuántos han votado?
Lo han hecho porque
¿tú te has enterado
allí
de cuántos
no
han votado?
Se entendería
los que sean,
otra cosa.
Los que sean han sido todos.
Porque han debido de ser, cabían en un taxi.
Hombre, sí,
los que votaron.
Un autobús, como muy mucho, pero efectivamente, pero lo han votado todos. Esa es la base del PSOE. Es que nos parece ahora que dicen, no, es Sánchez, es que ha cambiado no sé qué. A ver, Sánchez ha sido así porque la base del PSOE es así. Cuando le ha hecho falta ganar las primarias, las segundas, en las primeras le venía bien ser un poco más de centro. En las segundas, cuando le ha hecho falta estar a la izquierda de Podemos, el tío se ha puesto a la izquierda de Podemos sin ningún problema, porque lo que no tiene es complejos, ni escrúpulos, lo decías antes. Pero, a ver, que esto no es... O sea, si mañana se va Sánchez, este es el PSOE que hay, el que vota el 89% pactar con Bildu en Navarra.
Yo no estoy de acuerdo.
A mí lo que más me cabrea es que intenten convencernos de que no están haciendo lo que a ojos vistas están haciendo.
Desde luego, Carmelo, en eso vamos, te doy absolutamente toda la razón. Pero yo no estoy de acuerdo en que si Sánchez desapareciera del Partido Socialista, el Partido Socialista seguiría siendo igual. Igual que el actual, igual que el que a mí no me gusta, por una sencilla razón, porque yo tengo la teoría de que Sánchez está en el PSOE como podía estar en cualquier otra formación
por
política.
Por supuesto que sí.
Porque,
bueno, pero eso hay tantos y tantos, ¿eh? Porque Susana Díaz podía haber hecho la carrera en Nuevas Generaciones perfectamente. Yo no sé si en esto mienten o no mienten, Carmelo, pero lo que es cierto es que usan una doble vara de medir, porque estoy aburrida y cansada de escuchar que en Andalucía gobierna un trifachito y que Ciudadanos pacta con Vox. Pero ellos, en una situación muy similar, siendo una abstención como esta estrategia de triangular los acuerdos, ¿no? Que sea Geroa Bai con Bildu y no directamente. Ellos lo pueden hacer y son puros y castos y limpios. Pero los demás son todos unos fachas, el tridente diabólico, los trillizos de Aznar. Entonces, si tú acusas de una cosa y luego tú haces lo mismo, pues evidentemente estás pactando con Bildu, si tú sostienes que Ciudadanos está pactando con Vox, porque es lo mismo.
Lo mismo.
No hace falta mentir o no mentir. Aplica la misma vara de medir para ti mismo que para los demás.
Lo de Bildu es especialmente repugnante, porque los tíos a los que Bildu recibe en las plazas con aplausos mataban y mataban militantes socialistas. Yo no sé si fue el último asesinato. Era un concejal por el PSOE.
¿A muchos?
No sé si el último o el penúltimo, pero vamos, de los últimos. Porque decir que no es una cosa de...
Sí, muy en la campaña electoral, no. Estoy intentando recordar.
Isaías Carrasco. Entonces, no estamos hablando de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo y que, bueno, es que ya tal. Es que eso ocurrió, yo digo, ¿el último o el penúltimo? Entonces, eso es especialmente repugnante. Pero, ojo, que es que estamos hablando del partido que pacta y que estaba dispuesto a pactar ahora y que estaba negociando los presupuestos hace unos meses con los tíos que han dado un golpe de Estado. A ver.
Bueno, pero es que lo vimos en la investidura, la exquisitez de trato que tuvo Pedro Sánchez hacia los portavoces de Esquerra y de Bildu y el trato que le dio, por ejemplo, al portavoz de...
Diferencias
hoy mismo, no hay que retrotraerse a la moción de censura, hoy mismo...
No, yo digo en la investidura,
ni siquiera la semana pasada, la investidura fallida. Hoy mismo, los socios de moción de censura de Pedro Sánchez le han salvado de comparecer en el Congreso para justificar las declaraciones de Marlaska con respecto al acoso a Ciudadanos el Día del Orgullo.
La alianza Frankenstein hoy ha vuelto a actuar.
Y luego, en el colmo ya de la confusión de papeles, la presidenta del Congreso se permite decir que Sánchez comparecerá cuando lo estime oportuno. Pero ¿usted quién es para sacar la cara por el presidente del Gobierno? Bueno, es la tercera autoridad del Estado
y ha que pedido
está
que haya gobierno
al servicio
ya,
de un parlamento donde reside la soberanía nacional.
Se vio de forma escandalosa cuando Pedro Sánchez le llamó por teléfono y ella anunció la fecha de la investidura.
Sí, sí. Es una cosa, es que no cuidan las formas, y las formas en política son muy esenciales.
Ni mínimamente el decoro parlamentario. Sí.
En la propia sesión de investidura, según revelaba, creo que era El País, puede que fuese El Mundo, si me equivoco que me... leí todo este fin de semana y yo creo que ha salido en más medios, le preguntó a través de ADN Astra, pero le preguntó la presidenta del Congreso al candidato a presidente del gobierno, que eso era lo que era en ese momento, si había receso en la sesión o no. Mire, es que es escandaloso.
Es escandaloso.
Efectivamente, es que, sí, es que,
es que yo quiero...
digamos, hay que tener un poquito más de cariño por uno mismo. Y
yo
no...
quiero, yo, no es que sea familia mía ni nada por el estilo, pero yo quiero romper una lanza por la gestión de Ana Pastor, que fue exquisita.
Pero es que es, en el Congreso es muy reconocida, es muy querida, todos los diputados, no encuentras a nadie que la critique.
Es que no es un elemento de comparación, y eso da medida, con independencia de la ideología de cada uno o de la ascripción política de cada uno, da medida de la grandeza y de la altura política de un dirigente público.
Se ha habido una diferencia entre, o una cosa que este PSOE ha llevado a su máximo, que yo también creo que es una querencia histórica del partido, al menos del partido que yo he conocido, es decir, desde Felipe González, es la forma de ocupar, no de llegar a los cargos, sino de ocupar los cargos y de ocupar los cargos, digamos, institucionales al servicio absoluto del partido. Y eso lo ha hecho el PSOE siempre, es decir, tampoco es una cosa. Lo que pasa es que estos lo hacen sin el más mínimo disimulo, ¿no? Pero, insisto, yo, por ejemplo, se criticaba a Cayetano Álvarez de Toledo por el tema de que se osó decir algo no absolutamente elogioso con Rubalcaba, pero Rubalcaba es el ejemplo perfecto de lo que ha sido el PSOE de estos años. Decía, un hombre de Estado. No, Rubalcaba nunca fue un hombre de Estado. Fue siempre un hombre de partido. Y allí donde estaba, el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Educación, aplicaba lo que le interesaba al partido. Primero el partido, luego el partido y luego, si acaso...
Bueno, eso se dice porque sí alcanzó los últimos pactos de Estado que se conocen en este país. Uno para la abdicación del rey.
Eso fue esencial, ese papel.
Claro, yo creo que en ese sentido sí se le puede reconocer. Yo no... Aunque estoy de acuerdo en que fue un hombre de partido.
Un hombre, y que, digamos, que...
Y más que un hombre de partido, ¿no?
¿Crees que sea
una leyenda dentro?
¿Crees que si en esa oportunidad hubiera tenido... Digamos, si hubiera tenido la oportunidad de hacer otra cosa para su partido, ¿habría dejado de hacerla?
Yo creo
atendiendo a su historial, no estamos dentro de su cabeza.
También casi una cuestión generacional. Fueron Rubalcaba y Rajoy los que alcanzaron ese acuerdo, formaban parte casi de la transición, vienen de una generación que ya tenían que cerrar ese ciclo y que ahí sí que se antepuso ese sentido de Estado, de decir vamos a acabar con esto sin problema, porque en ese momento ya Pedro Sánchez aspiraba a ser candidato y recordemos que él pidió en el patio del Congreso, una rueda de prensa improvisada, que hubiera voto en conciencia y que, o sea, que estaba remando en contra de lo que estaba haciendo la dirección de su partido.
Pero fíjate,
en una cuestión tan delicada como la jefatura del Estado.
Pero con todo el respeto hacia Carmelo y sus críticas hacia sobre la trayectoria del Partido Socialista, fijaos hasta qué punto hemos llegado, por, en mi opinión, el deterioro de las siglas por parte de quien no sabe gestionar una tradición de un partido tan importante como el PSOE, que lo estamos calificando prácticamente de banda. Es decir, estamos hablando de que el Partido Socialista, que, repito,
incluso en
opinión,
mis críticas
es absolutamente esencial en la configuración democrática de este país, es un partido que ha vivido para sí y no para el interés general de España, cuando ha sido la formación que más años ha gobernado España.
Incluso en mis críticas al PSOE estoy dispuesto a admitir que de Rubalcaba a Meritxell Batet, hay una medida bastante importante.
Hay una cosa en ese sentido que yo creo, y no sabía, estaba pensando mientras hablabas, Isaac, cómo expresarla. El PSOE no existe, quiero decir. Ahora mismo toma las decisiones Pedro Sánchez prácticamente solo con Iván Redondo. Yo creo que muchas de ellas no se las comunica ni siquiera ni a Carmen Calvo, ni a Ábalos, ni a Adriana Lastra. Entonces, en ese sentido, el PSOE no es un núcleo de decisión.
Para
esto
mí,
es claro. Muy personalista, pero ocurre en todos los partidos, porque en Podemos, ¿qué vemos? Pues que la pareja de Galapagar decide allí lo que sea y nadie más tiene opinión. En Ciudadanos lo hemos visto. Albert Rivera decide una estrategia y de ahí no se sale nadie. O te adhieres o te vas a la calle. Entonces, ¿ese personalismo en la política es nuevo, es de hoy en día, es un defecto de un solo partido? No, yo creo que es un vicio muy extendido y que viene de largo.
Es que la nueva
PSOE,
política está envejeciendo muy rápido.
El PSOE ahora mismo lo que es una maquinaria electoral formidable, como lo ha sido siempre, es una buena escuela para cuadros, tiene muy buenos cuadros, buenos técnicos, buenos diputados, ¿no? Si los vemos, por ejemplo, en comparación con Ciudadanos o lo de Podemos, este grupo parlamentario último es dramático, es terrible. Pero en la toma de decisiones y en la orientación política se ha reducido mucho porque se han eliminado también muchos órganos de control. No hay debates ya, por ejemplo, en el Comité Federal, donde se daban, en la época de Felipe González, cuentan los históricos, que eran unos debates intensísimos y durísimos que duraban mucho tiempo. Eso ya no existe en política. En política existe un líder y toda la militancia, que prácticamente es un fenómeno fan, casi.
Vamos a parar un segundito, que ahora tenemos que hablar del CIS a la vuelta de la publicidad, y para ello os vais con un consejo, porque sé que os va a hacer falta calma, Patricia.
Sí, te proponemos que pruebes CalPlus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.
Como les decía antes, hoy hemos tenido nueva entrega del CIS. Entre las grandes preocupaciones de los españoles están los políticos. No sé si les comprendéis, formáis parte de ese grupo que ha confesado eso al Centro de Investigaciones Sociológicas. Y también hemos conocido la intención de voto y la valoración de líderes. Dejadme que empiece por ahí, porque aunque todos suspenden, Pedro Sánchez está casi al borde de aprobar y le saca mucho, mucho al resto de líderes, que en este caso el segundo es Albert Rivera, con un 3,4, Sánchez tiene un 4,6, luego le sigue Pablo Iglesias en tercera posición, un 3,3, Casado un 3,1 y Abascal un 2,3. Todas las notas lamentables, pero me ha llamado la atención que las posiciones se invirtieran, porque es verdad que en intención de voto Ciudadanos pasa a cuarta posición y el Partido Socialista, como ya saben todos los que nos han escuchado, tiene unos resultados que vamos, si son hoy, así...
Hoy, si me lo permites, leía un tuit que me hizo mucha gracia.
¿El de Echenique?
No, antes, que era uno que decía que a este ritmo vamos a pasar del bipartidismo al partido único.
Un 41,3%, que son 13 puntos más de lo que consiguió todo en las pasadas elecciones.
Pero Sánchez...
Pero ojo, que Tezanos acertó en las elecciones, bueno, ya, pero, digo, que, sí, que pero... nos reímos y se reían hoy, se choteaban todo lo que querían todos los partidos que no era el Partido Socialista, pero que las últimas veces no falló, ¿eh?
Pero había acertado una. Es verdad que la más importante,
Isaac.
Pero ha acertado una.
¿Cómo valoráis esto?
Como valoración inicial, en una encuesta en la que hecha entre el 1 y el 11 de julio, en la que un partido suma un 41% de intención de voto y la suma del resto suma solamente dos puntos más que ese partido, el 43, a mí ya me da que pensar. Me da que no... Yo creo que el CIS se está convirtiendo... con todos mis respetos a Tezanos, que además tiene una trayectoria profesional que no acabo de entender cómo está dilapidando en su ocaso como presidente del CIS, pero yo creo que el CIS está lleno de grandes profesionales, que lo que está fallando es la metodología y sobre todo la instrumentalización que se está haciendo del instituto, algo que no es nuevo pero que es especialmente indisimulado en estos momentos. Y en ese sentido yo creo que se ha convertido en un elemento de distorsión, de inestabilidad, y que sobre todo pretende inducir una agenda política absolutamente artificial. Es decir, trata de apelar al voto útil mediante la publicación periódica de unos resultados X, y trata de ponerle la pelota votando al partido al que defiende, que no es otro que el PSOE. Y en ese sentido me parece fraudulento, claro.
Entonces,
no, mira, y voy a dar una frase que no es mía, es de Pablo Echenique. Según el CIS, Sánchez sería hoy rey de España y papa.
Claro. Ha sido un tuit que luego ha dicho que era una broma.
Bueno, sí, era una broma, pero lo ha escrito.
Lo más destacado del CIS es que ha cambiado varias veces de metodología, lo cual es una locura en una institución de este tipo, porque en realidad en las encuestas lo único que de verdad es información fetén es la evolución de la encuesta, ¿no? Es realmente lo más fiable. No tanto la cifra que des si está en un 33 o en un 32, como si cómo va evolucionando dentro de la propia encuesta. Yo creo que eso es siempre lo más importante. se ha cargado todo eso porque ha ido cambiando de tal. Y siempre, qué casualidad, todos esos cambios han servido para lo que le interesaba al PSOE en ese momento, ¿no? Lo cual es maravilloso. Es decir, en este momento, ¿qué le puede interesar al PSOE? Justo antes de la moción de censura, desgastar a Ciudadanos, ¿no? Sería uno de los objetivos, claro. Ciudadanos,
cuarta fuerza política.
El que más baja. O sea, es que, oye, que igual es así. Yo, el CIS tiene otros problemas y hay algunos que incluso los ves en la propia encuesta, pero además echando una mirada rápida. Y nosotros, por ejemplo, en Libertad Digital dábamos ese dato. Hay una de las preguntas en las que le pide a la gente que se posicione políticamente, ¿no? En una escala de 1 a 10, siendo el 1 la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha. Bueno, pues del 1 al 5 están un 62% de los encuestados. Y del 6 al 10, un 22%. Yo estoy dispuesto a creerme que en España hay más gente que dice ser de izquierdas que gente que dice ser de derechas. ¿Pero 40 puntos? ¿Cómo está hecha esa muestra? ¿Dónde los has encontrado? Es decir, a mí realmente me parece que es que ya no hace falta leer más de la encuesta. No hace, insisto, es el dato que sirve el propio PDF que han sacado hoy a la 1:30. Entonces, eso es lo que es el CIS hoy en día. Es decir, la encuesta a lo mejor luego está muy bien hecha, pero es que la muestra es una cosa tremenda. Y eso no es aleatorio. Es decir, no es que, bueno, es que han tenido mala suerte. No, no. Pues eso,
en cualquier caso,
el trabajo, ya que no están haciendo el trabajo luego de la intención directa de voto, destinar una intención real de voto, destilar, que es, digamos, la cocina esta que tiene tan mal nombre, pero que es lo que de verdad tienen que hacer los sociólogos, lo otro que hacen es elegir una muestra buena. Entonces, una parte, ya hemos visto cómo está la muestra, y otra parte directamente renuncian a hacerla. Hombre, es que esto ya es... Es fraude, como tú decías, es casi malversar el dinero. Es que, por eso cuesta mucho dinero de todos para hacerlo.
En cualquier caso, se han cargado el prestigio de la institución y efectivamente ya sale el CIS para choteo nacional.
Eso
es una pena. Además de la instrumentalización, es que, en fin, ¿cómo se van a recuperar de eso? ¿Cómo van a recuperar ese prestigio? Si es que ya no nos fiamos, no nos lo creemos, nos reímos. Yo estoy totalmente de acuerdo hasta que en el día en que se lanza, estoy perfectamente convencida de que la Moncloa decide qué día lo lanzas y para tapar qué cosas. Hoy, por ejemplo, coincido con la Diputación Permanente y con la negativa de que Pedro Sánchez comparezca para dar explicaciones.
Que ya es curioso, como crítica,
por ejemplo,
Carmen, tú que lo conoces.
Y lo último que digo... Los sondeos que tienen en Moncloa son un poquito más modestos. También me consta.
Que esto es
un poquito más modesto.
41,3.
Decía Carmen, acertó. Sí, ellos tienen
acertó
unos
en la horquilla más baja.
En Andalucía no quiero ni recordar cómo lo estrepitoso que fue el fracaso. Uh-huh. Y ahí tienen unos datos un poquito más modestos.
Es que la suma de PP, Vox y Ciudadanos está por debajo de un tercio. A ver, yo no creo que vayan a arrasar en este momento.
Ellos tienen datos de una recuperación del PP interesante, ¿no? De un fortalecimiento del bipartidismo.
Es que lo que no es, es decir, Vox pierde en teoría la mitad de su electorado, pero es que el PP pierde 4 o 5 puntos.
Hombre, hay
gente que puede quedarse en casa, eso es obvio, pero es que los datos no guardan ninguna lógica.
Tienen ellos no es ese, desde luego. Es la recuperación del PP, o sea, no es un poquito perjudicado, pero no a este nivel. Y sí, Vox y Podemos, hundimiento y debacle.
A mí otro dato que me sorprende es lo bien parado que queda Podemos en el CIS con respecto a la expectativa de empeoramiento que hay en torno al...
Raro es que no hayan metido lo de Rejón, que está todo el día usando el miedo de Rejón, desde Moncloa.
Por ahí. Yo sí quería comentar, Carmen, si me permites,
claro.
un asunto que... me dirigía a Carmen porque... A la otra Carmen. Porque ella conoce mejor el Congreso de los Diputados que yo.
Por el apellido nos vas a tener que llamar. Torres.
Yo como ciudadano, ya no como periodista, como ciudadano, a mí me ha sonrojado hoy el espectáculo del reparto de portavocías de las comisiones. 28 comisiones me parece que han sido. No sé cuánto tiempo han tardado, pero...
Por eso se ponen de acuerdo muy rápido.
Claro, porque sí. Se tienen que ir de vacaciones con el suplemento salarial correspondiente aprobado. Me parece... Yo creo que los españoles muchas veces tenemos más paciencia que Job.
Bueno, pero yo voy a decir una cosa. que me parece que es de justicia. Después, los diputados, aunque no lo parece, trabajan mucho. Y hay una sobrecarga de comisiones.
No lo dudo.
Tremenda. No paraba de quejarse la anterior presidenta, Ana Pastor, de la sobrecarga de comisiones. Y el gobierno sigue ampliando de carteras y se siguen creando comisiones, pues es que casi que no les da la vida, ¿eh? Que van corriendo de una a otra.
Estéticamente, concentrarlo todo para en una hora escasa repartirse la prebenda, a mí me parece poco estético.
En estas circunstancias es,
además,
es
cuando el Parlamento está cerrado a cal y canto, porque si realmente estuvieran funcionando, pero no es el caso, ni tiene pinta.
La nómina sí que funciona.
Ni tiene pinta después de lo que han votado hoy, ¿no?
Que por cierto, a Vox no le ha caído ni una con 24 diputados, cosa que tampoco se explica.
Tiene algunas vicepresidencias,
sí,
¿no?
Sí. Para que os hagáis una idea del efecto que crea en la gente esto, es que esta misma tarde, hace un rato, estaba dándome un baño en la piscina y se me acercaba una...
¡Qué bien, ala, ala!
Para eso me he levantado pronto.
¡Ala! Yo aquí.
Y se me acerca una persona y que sabe que soy periodista y me ha comentado, ¿qué tal las cosas? ¿Cómo están? Y dice, pero oye, cobran, ¿no? Tranquilízame. Sí, le decía el hombre con una ironía bastante evidente, y la gente es que se cabrea con estas cosas.
Es que es lógico que se cabree.
Pero es que al final las decisiones no las toman ni las ejecutivas, ni los comités ejecutivos, ni los diputados. Y es que al final las decisiones son personales, las toman ellos y su núcleo más cercano y más reducido de asesores. Entonces... yo entiendo la crítica, pero en cierto modo es injusta, porque al fin y al cabo se dedican a ser palmeros, digo, políticamente, aunque después el trabajo sí que lo hacen, ¿eh?
No, en eso, técnico no estoy de acuerdo. Yo creo que los diputados sí trabajan mucho.
De hecho, incluso podríamos en alguna ocasión reclamar que trabajasen un poco menos. Yo sé por qué lo digo.
Que no, que entonces no tendríamos nada que contarle a la gente que nos está escuchando.
Eso es verdad.
Y a la
alguna cosa contaríamos.
Alguna cosa contaríamos, sí, pero pues eso, que te has bañado en la piscina, que esas cosas.
No sea que ha venido.
Es verdad, ha sido un bofetón envidia, sin
mano. Podrías haber dicho que ibas a comprar el pan, o no sé.
Mira, yo que nunca despido...
La cola del frutero o algo así.
Un ejemplo más de lo sobrevalorada que está la sinceridad.
No despido yo nunca aquí a nadie, que eso es una potestad del señor Herrero, y creo que te voy a despedir, Carmelo, me has dejado muy mal cuerpo.
Mañana, cuando nos encontremos en la oficina de tarde, te diré que he vuelto a ir.
Volver a la piscina. Venga, pues despedida para que vayas cogiendo sitio en tu piscina. Carmelo Jordán, muchas gracias por acompañarnos. Y a Isaac Blasco y a Carmen Torres, voy a ser un poco más afectuosa porque hoy no han tenido baño en la piscina, igual
no.
Que yo.
O no lo han confesado.
O no lo han confesado, no. Cosa que les agradezco para no dar envidia.
Yo no, desde luego.
Muchas gracias a los dos y a ustedes. Gracias por acompañarnos y por elegirnos. Les esperamos mañana aquí a las 8, como siempre. Hasta entonces, que pasen buenas noches.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.